Estamos en 970 Noticias y bueno, veníamos hablando de varios asuntos que se suscitan a raíz de la vacunación y la reapertura de actividades, reapertura de aforos, vuelta a una pseudo normalidad prepandémica.
Cecilia, hoy si Sartuno se escuchaba de las 7, a medida que vamos leyendo noticias decíamos, le vamos a preguntar a estos
Sartuno. Le vamos a preguntar de todo y no sé si nos va a dar en tan poquitos minutos, pero bueno, realmente se están suscitando muchas cuestiones y la Institución Nacional de Derechos Humanos recibió ya consultas de empleados porque les están exigiendo la vacuna. Desde países vecinos se amenaza con alguna quita, alguna penalización con el sueldo.
Hoy la tapa de Clarín es la CGT en contra de eso, porque la Unión Industrial está hablando de que le van a quitar el sueldo a los que no se vacunan.
Bueno, ¿cómo se va a implementar en Uruguay esta no obligatoriedad del gobierno, pero quizá derecho de admisión en alguna de las actividades que se están reactivando? Y por eso recibimos al abogado Wenir Sartú. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buen día, muy buenos días.
Buenos días, Wenir.
Sartú, bueno, ¿a qué biblioteca pertenece usted o cuántas bibliotecas puede llegar a ver aquí en Uruguay? Porque es muy difícil rebatir alguno de los argumentos que dan distintas bibliotecas con respecto a esto que se nos plantea.
Bueno, yo creo que hay una biblioteca con un solo libro, que es la Constitución de la República, que dice que cuando algo, para que algo sea obligatorio, tiene que estar dispuesto por ley. Es así de sencillo. Digo, todo lo que quieran, todas las bibliotecas que quieran, pero las obligaciones se establecen por ley. Si no hay una ley, no hay obligación. Sobre eso no hay dos opiniones, ni en el Uruguay ni en ningún lado, ¿no? Es decir, esto ha sido unánimemente aceptado siempre. De repente no siempre cumplido, porque siempre, claro, hemos tenido episodios históricos complicados. Pero en principio, bajo un régimen democrático, se entiende que las obligaciones y las prohibiciones tienen que estar dispuestas por ley. Sobre eso prácticamente no hay discusión. Lo que hay discusión es sobre qué se quiere hacer. Es decir, las discusiones son de facto, no jurídicas realmente. ¿Se entiende? O sea, si a una persona se la despide por no estar vacunada, se está incumpliendo la ley. Si a una persona no se le quiere pagar lo que se le debe porque no está vacunada, se está incumpliendo la ley. Es así de...
Sartú...
Perdón, se está incumpliendo la Constitución, no la ley.
Sartú,
hoy el Observador entrevista al abogado laboralista Leonardo Schlinger y dice, el empleador tiene el derecho a preguntarle al trabajador y este tiene el derecho a no contestar. A partir de eso, el dueño tiene el derecho de tomar las medidas que creas pertinentes. Y señalaba de que lo puede enviar a seguro de paro mientras se mantenga el riesgo de emergencia sanitaria o incluso despedirlo, y dicen que no, sería abusivo.
Está bien. El asunto es el siguiente. Los abogados podemos actuar en defensa de nuestros clientes o opinando honorariamente. Yo estoy opinando honorariamente. Seguramente Schlinger está, digamos, asesorando a empresas que dicen eso. Y bueno, está en su derecho. Es decir, las opiniones son libres en Uruguay, todo lo que se quiera. Yo lo que digo es que unánimemente siempre se ha aceptado que las obligaciones tienen que estar establecidas por ley. Yo les pregunto una cosa. Si un empleador despidiera a un trabajador porque no se hizo una cirugía estética, nosotros diríamos que está incumpliendo la ley y la Constitución, ¿no es cierto? Nadie creería que es adecuado decirle, me te despido porque no me gusta tu cara y no te hiciste, hacete una cirugía estética o te despido. Estaría muy mal. Bueno, desde el punto de vista legal, la vacunación es un procedimiento médico no obligatorio, igual que una cirugía estética, desde el punto de vista legal. Después se puede opinar si es mejor o peor vacunarse, no importa. Lo cierto es que no hay obligación de vacunarse. Entonces, si lo que dice el doctor Schlinger fuera así, el Estado tendría que haber dictado una ley que dijera, bueno, a partir de tal día es obligatorio recibir las vacunas contra el COVID. Y eso el Estado no lo ha hecho, el gobierno no lo ha hecho. Y yo puedo explicar por qué no lo hace. No lo hace porque el procedimiento de las vacunas es un procedimiento absolutamente incierto, del cual el Estado no se quiere hacer responsable. Todos sabemos que la persona cuando va a vacunarse le hacen firmar un texto en el cual se compromete a no demandar, si renuncia a la posibilidad de demandar al Estado o a los laboratorios fuera del país. Eso no pasó nunca en ningún procedimiento médico se le exigió a la persona para recibirlo que firmara que no va a demandar en ningún lado, en X lado, o no va a ser determinado tipo de demanda. Eso no pasó nunca. Eso significa que es un Estado que no se está haciendo responsable. Entonces, ¿cómo exigirle a las personas algo de los cuales el Estado no se hace responsable?
Sartú, sí, perfecto. Yo me meto acá un poco, yo estaba acá esperando, pero me meto porque la pregunta es cómo juega en la interpretación de la ley, porque finalmente siempre es una interpretación, este pánico generalizado que parece haber respecto de un tema sanitario mundial, porque parece que ahí acá ya se tironeó un poco la comprensión de estas cosas y hay gente que literalmente ve a quien no está vacunado como alguien que lo puede matar.
Bueno, está bien. Lo que pasa es que yo soy abogado, no psiquiatra. Entonces.
Está bien, pero la pregunta es hacia la ley. La pregunta.
Bueno, pero la ley. Pero a ver, insisto. Si el Estado genera un procedimiento voluntario y expresamente dice que no responde, no se hace responsable por los resultados de ese procedimiento, bueno, jamás lo puede hacer obligatorio. Y si yo te impongo hacer algo, tengo que ser responsable de lo que te ocurra con lo que te estoy exigiendo. Claro. Y el Estado claramente no se quiere hacer responsable. Y no se quiere hacer responsable por varias razones. Primero, esas vacunas no completaron el periodo de experimentación necesario para considerarlas eficaces y seguras. Esas vacunas están registrando en el mundo, acá tenemos parece 9 casos de afectaciones graves causadas por las vacunas, pero en el mundo tiene decenas de miles de muertes causadas por la vacuna. Causadas por miocarditis, causadas por trombo.
Bueno, pero eso también, bueno, por ahora los números son al igual que cualquier otra vacuna.
No, no son igual que cualquier otra vacuna. El registro del Estados Unidos, el registro oficial de eventos adversos, supera a la suma de todas las vacunas. Es decir, nunca hubo una cantidad tan grande de efectos adversos denunciados oficialmente en Estados Unidos y en Europa. Pero Estados Unidos tiene un registro claro, que eso llevan... en el cual lo que siempre se dice es que está incluso subregistrado, porque hay muchos casos que no se denuncian. Bueno, entre Estados Unidos y Europa, a julio llevaban alrededor de 30.000 muertes causadas directamente por la vacuna. Entonces, ¿qué pasa?
¿Y con esa información se sigue pensando en más dosis? ¿No se replantearía si fuera así?
Bueno, pero el problema es que hacen la valoración y dicen, bueno, pero los beneficios son mayores que los perjuicios. Eso es el balance que hacen los técnicos acá. Lo cual es una afirmación subjetiva, porque, por ejemplo, depende de la edad que tenga la persona. En un muchachito de 16, 17 años, el riesgo de morirse de COVID es prácticamente insignificante, y el riesgo de que la vacuna lo afecte es mucho mayor. Entonces, por ejemplo, y esto hasta la Organización Mundial de la Salud dice que no recomienda la vacuna para menores de 16 años. Entonces...
Bueno, legalmente está claro que el Estado no se hace responsable.
Bueno, pero yo estoy explicando por qué no se hace responsable. Porque las consecuencias podrían ser muy graves para el Estado, porque se está haciendo responsable de algo que no es seguro. Esa es la realidad.
Y se podría inferir que en los contratos que el Estado firmó con las farmacéuticas también hay una cláusula de no responsabilidad de los laboratorios, supongo.
Suponemos, ese es otro problema. ¿Por qué los contratos son secretos? Es decir, ¿cómo uno puede asumir, cómo podría establecer obligatoriedad de algo de lo que no se anima a decir en qué condiciones lo compró, ni a qué se comprometió o se dejó de comprometer el laboratorio? Entonces, realmente, es decir, esa idea es fundamental. La vacuna no se han atrevido a hacerla obligatoria porque las condiciones de toda la contratación del medicamento
son secretas.
Son secretas, claro. los resultados son riesgosos, no han superado las pruebas necesarias para considerarlas seguras, entonces el Estado no se ha animado a hacerlo obligatorio. En consecuencia, los particulares no pueden exigirle a las personas cosas que no son obligatorias, que legalmente el Estado no se anima a hacerlas obligatorias.
Permítame, pero usted ya es medio psiquiatra, aunque usted no quiera darse cuenta.
Y médico, y científico, y médico.
Paren un poquitito. Yo hablé de temas jurídicos.
Está bien, era una chanza.
Sobre esto le dije, ¿por qué no lo hacen? Estoy hablando de un tema legal.
Claro, son los argumentos
no se atreve, Lo otro lo sabemos leyendo el diario. Sí, los informes sobre hechos, fenómenos adversos, efectos adversos están en la prensa y en los medios de comunicación. Basta querer leerlos. Yo estoy, lo que estoy explicando es por qué entiendo que el Estado no ha hecho obligatorio este tratamiento. Pero en los hechos está actuando como si fuese obligatorio. Ese es el problema. Ese es
el y ahí mundo, donde está eso, el límite, esa claro, es nuestra por pregunta.
Sartú, por eso usted está preparando con algunas personas un recurso de amparo. Es por esa propuesta que, por ejemplo, Delgado acá en Universal, la otra vez que lo entrevistamos, dijo la vacuna no es obligatoria, pero es obligatorio vacunarse. O sea, un mensaje...
Bueno, sí, es que el Estado está haciendo una política absolutamente esquizofrénica. Porque por un lado dice el gobierno, porque por un lado dicen que no es obligatorio, pero por otro lado actúan como si fuera obligatorio. Yo me quedo con la posición de Pablo Mieres, el ministro de Trabajo, que dijo y también de la Inspección Nacional de Trabajo, que dijo claramente que la vacunación no era obligatoria y que no era legítimo exigírsela a los trabajadores ni sancionarlos o despedirlos.
Y es el ministro del ramo, además es el ministro del ramo.
Y es el ministro del ramo, que para mi gusto está haciendo... A ver, está haciendo la interpretación básica del derecho. Ustedes me citan el caso de Slinger. Digo, los abogados...
Hay de todo, ¿no? Yo le cité Slinger, pero hay otros que están a favor suyo, ¿no? A favor de su posición, hay de todo. Digo,
pero en este caso, la postura oficial del Ministerio de Trabajo es la que yo estoy diciendo. Claro.
¿Y hasta dónde llega el derecho de admisión, entonces?
El derecho de admisión es otra cosa, ¿no? El derecho es una cosa, yo abro un boliche y digo quién entra y no entra... Y tampoco es un derecho absoluto.
La Expo Prado, Sartú, que se viene.
Ese es un caso. Yo le voy a poner un caso grave. Justa. Sale Salgado a decir que no va a permitir que viajen en los ómnibus quienes no estén vacunados. Señor, el transporte público es un servicio esencial. No se le puede privar a nadie. Si no hay un motivo legal. Bueno, ni pedir viajar en ómnibus. Lo de la Expo Prado está afectando el derecho al trabajo. Yo me desayuné de este asunto a través de un expositor de la Expo Prado, que me dijo, yo tengo un problema porque yo todos los años voy y este año exigen estar vacunado y yo no me quiero vacunar. Bueno, esa persona hoy no puede ir. Es uno de los casos que yo voy a denunciar.
Claro, y eso es trabajo.
La primera consulta, claro, el trabajo es un productor rural que vive de eso y que necesita exponer.
No, y trabajadores que pueden no querer vacunarse y eso es un sustento también importante la Expo.
Claro, y ahora la eso es la Asociación Rural del Uruguay, echó para atrás con respecto a sus empleados.
Claro, funcionarios.
Yo había tenido consultas y entonces a ellos no les va a exigir, a sus empleados, pero sí les va a exigir a los expositores, a los empleados de los expositores y al público.
Pero es incoherente entonces, ¿por qué?
Por supuesto que es incoherente. Y la prueba de la incoherencia es que como necesita que su gente trabaje y tiene gente que no se quiere vacunar, tuvo que retroceder en ese punto. Entonces, la falta de seriedad es absoluta, ¿no? Porque si realmente tenés tanto temor al contagio, no podés permitir que tus empleados, para empezar, que tus empleados no estén vacunados. Sin embargo... como en un caso los necesita, lo va a permitir, pero le van a aplicar. Yo tengo mi propia lectura sobre eso.
No, y no puede obligar a sus empleados a vacunarse, sí puede ponerlo en el derecho de admisión, esto es lo que...
No, ese es el problema. El derecho de admisión tiene límites. Yo no puedo echar de un lugar abierto al público, no puedo expulsar a una persona arbitrariamente, solo porque no me gusta la cara. Es decir, está legislado eso, ¿no?
Sartú, se nos fue un poco el tiempo. Respuesta cortita. ¿Cuándo piensa presentar este recurso?
Bueno, en el recurso estamos trabajando, no lo estoy haciendo yo solo, es una colaboración de representantes legales de varios grupos de gente opuesta a las políticas pandémicas, ¿no? Entre lo cual hay grupos de docentes, en los que hay distintos organizaciones o agrupaciones que están preocupadas por este asunto. Entiendo yo que lo vamos a tener pronto, esperemos la semana que viene, hay que recabar las firmas de los interesados, que son muchos, están llegando a través de un correo que se llama amparojudicialvacunacion@gmail.com. Es un correo al cual las personas pueden ofrecerse. El amparo es un mecanismo de protección de derechos fundamentales de las personas.
Eso le iba a preguntar, si la justicia falla a su favor, ¿qué es lo que cambia?
Bueno, lo que vamos a plantear es el cese de estas políticas discriminatorias en términos de vacunación. Por ejemplo, esa idea de que van a clasificar a los ciudadanos en, sí, según colores,
categoría,
en categorías por colores, y eso va a permitir hacer esto o no hacer lo otro. Yo digo es que tiene que primar la sensatez. Bueno, quien tenga mucho miedo, bueno, de repente pueden no ir al lugar donde haya gente no vacunada, pero de ahí a prohibirle a los no vacunados andar en ómnibus, ir a espectáculos, trabajar.
Alguna gente recordaba alguna situación similar en la dictadura, donde a las personas tenían distintas...
Exacto,
letras.
Las categorías A, B y C, de fe democrática.
Un poco extrapolado, pero en algún punto puede
ser. Sí, pero
algo,
en el fondo, hay una cosa, todos los regímenes autoritarios tienden a clasificar a la población y a establecer distintos niveles de derechos. No estoy diciendo, esto, yo tengo la impresión de que esto no es una decisión del gobierno uruguayo, si bien la está ejecutando, son protocolos que se están aplicando en el mundo y que en este caso acá en el Uruguay chocan de frente con nuestra constitución. Claro. Entonces, bueno, hay que un poco decir hasta dónde llega el límite de lo que los protocolos sanitarios pueden decidir. Y yo creo que acá está pasado el límite.
Sartú, nos tenemos que despedir porque no nos queda tiempo. Una nos quedó por fuera el tema, hablando, ¿no? El tema de los hospitales, por ejemplo, sí, donde
bueno,
puede afectar la salud.
De Peñarol, yo le quería preguntar de Peñarol, que tengo un lío con amigos que no se vacunan y son de Peñarol, otros que sí, hay unos chats ahí que explotan.
Simplemente contradecirlo un poco, Sartú, porque si usted dice que la política del gobierno es esquizofrénica es porque algo de psiquiatra tiene, perdóneme, lo quiero volver a contradecir. Que tenga buen día.
Y no le pudimos preguntar de teletrabajo tampoco. Bueno, Sartú, otro...
Vamos a llamarle.
Otro día lo convocamos. Muchas gracias por sus minutos esta
gusto.
Mañana.
Gracias,
Sartú,
un placer. Hasta luego. Hasta luego.
Gracias, gracias.
...970 Noticias. Primera edición. 970 Universal.